Buenas. Hola, ¿hay alguien ahí?
Sí, estamos aquí.
Ok, pues preparados, listos, ¡acción! Escucha. Corten. Bueno, vamos a saludar como Dios manda. Buenas tardes. Bienvenidos a Patio de Butacas, un programa dedicado al cine, aquí en Radio Color 106.2. Y estamos con Juanjo y
por aquí hay un cacho.
¿Está Toñi? A ver, que diga algo. A ver.
¿Qué estás? Dices?
Nada,
¿estoy?
Número 2.
Sí, número 2.
¿Estoy?
Dos estamos, sí.
Muy
sí.
Bien.
Muy bien. Bueno, pues estamos también preparados para empezar este programa que tenemos, en el cual tenemos muchos excelentes estrenos. Y qué raro es hacer el programa con luz natural, ¿verdad?
Sí, sí, es sí, verdad. Es verdad. Sí. Es cierto, es lo bueno de la Semana Santa.
Bueno, pues vamos a llamar a Chiquito o estará...
En la tumba. Debe de estar reposando
el pobre.
Horas. El pobre.
¿Lo invocamos o qué?
Sí, invócalo.
Bueno, chicos, ¿qué tal las vacaciones?
Pues yo creo que cortas, ¿no?
Sí, para mí también
típico,
han sido cortas. Sí.
Yo no puedo decir nada.
Porque
pero vamos, mucha arena y mucho viento.
Tienes la perpetua, ¿no?
Sí.
Tienes las vacaciones perfectas.
Exacto, exacto.
No vamos a hablar de la película del cineclub.
No.
No. ¿Por qué, Toñi?
Pues porque no estaba aquí.
Y tú, Juanjo, tampoco. Entonces, como no vamos a hablar de ella porque nadie la ha visto y hay que hablar de algo que has visto, vamos a hablar de otra que sí que has visto.
Sí.
¿Vale? Así que hoy escuchamos el tráiler de La Tribu en plena cartelera, ¿no? O ya no.
Sí, aún sí.
Ah, vale. ¿Qué se le puede decir a un hijo que hace 35 años que no ves?
Ay, Virginia, que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida.
Sí, sabes, suerte.
Suerte.
Soy una de las 300 personas que echaste a la puta calle. ¿Qué tal sienta destrozar la vida a un ser humano, eh?
Ay, perdón, soy Virginia, tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir.
Usted y yo no tenemos nada que ver.
Tenía 16 años, era una cría y tenemos que hablarlo.
¡Miguel!
Yo soy tu enfermera y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas?
Belén. ¿Qué hablo difícil?
Oye, pasa nada, se está asustando.
Ya la doctora, por favor. Si no pasa nada.
Victorino.
Fide García Ruiz.
Firmó 300 despidos como si fuera Bisbal firmando autógrafos.
Nosotras somos las mamis, amigas de tu madre. Vamos juntas a clase de baile en La Tribu. ¿Te gusta la música a ti?
¿Y yo vengo de aquí? No me gusta.
Pues es lo que hay.
Huele muy fuerte.
Uy, qué feo.
Chicos, este es vuestro hermano.
Uy, tengo pedo.
¿Qué le pasa? El retraso aumenta.
Que se caga, tío.
El baño, aquí no,
Culo, 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 culo.
Yo no quiero ir a bailar.
Sí, te vas a venir conmigo, porque eso es lo que necesitas.
¿Y cómo lo sabe?
El baile lo cura todo.
Abro, cierro,
¡Qué cabrón! ¿Tú has bailado antes?
Tú a lo mejor antes eras bailarín.
O maricón.
Tuvimos un hijo, ¿te acuerdas?
Te vas a hacer cargo de él.
¿Yo cómo?
Dándole un trabajo.
Hola, chaval, me llamo Luciano.
¿Qué, es tartamudo?
Virginia reacciona, ¿no estás contenta?
Yo sí, mamá, yo estoy muy arriba, muy arriba.
Es que ahora me llama mamá.
¿Y cómo quieres que te llame, hija puta?
Fan and quit, fan and scan and
quit. ¿Cuál es la que sacas? ¿Cuál es la que sacas?
La derecha cruza a por la izquierda vale. dos veces.
Vale.
Y es fan and scan, fan and you fan and boo, yeah, you.
Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquillo de ella, ¿vale? Está dirigida por Fernando Colomo y el reparto, bueno, Paco León, Carmen Machi, Maribel del Pino y demás. Género ya sabemos que es una comedia.
Y de mierda, además.
Pues un poquillo. Bueno, y trata de Virginia, que es Carmen Machi, que es limpiadora de profesión, pero su vocación es pues bailar. Y entonces, practicando baile urbano, disfruta de su tiempo libre junto a las compañeras, ¿vale? Y hace coreografías, que son llamadas el grupo de las mamis.
Yo también bailo, pero yo es claqué.
Vaya.
Por si no lo sabías. Desde que vi el Billy Elliot, me he sumergido en el claqué.
Madre mía, es que yo quiero verte.
Pues en el Teatro Alcázar.
Venga. Bueno, sigo. Virginia... pues nada, ha recuperado al hijo que dio en adopción, que es Fidel, que es Paco León, un ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. Madre e hijo, junto al grupo de baile, pues les alegran la vida. Descubrirán que a pesar de venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre. Esta comedia está inspirada en hechos reales, está dirigida, como he dicho, por Fernando Colomo, que hizo también lo de La Isla Bonita. La Isla Bonita. Que escribe el guión Delfín junto a Joaquín Oristel y Yolanda Serrano. Sus protagonistas, ya lo he dicho, Carmen Machi, Paco León, y completan el reparto Luis Bermejo, Maite Sandoval, Bárbara Santa Cruz, María de las Mercedes, María José Sarrate y Julián.
María José también.
María José está aquí.
Está por ahí.
Y bueno, pues yo qué sé, pues una comedia. Una comedia.
¿Y qué? Y nada.
Na.
Mucho ruido,
mucho
y, pocas
ruido
nueces,
y pocas
¿no?
nueces.
Como siempre.
Sí.
Una española de esas, ¿no?
Sí. Sí, mira que a mí me gustan las españolas, ¿eh?
Ya, pero...
Pero...
En lugar de abucheos he encontrado otra cosa que voy a poner así cuando haya... Ah, pues... ¿Hay ganas de abuchear, Toñi?
Pues mira, pues sí.
Sí, venga. Pues vamos a ver.
¡Me cago en el cochino! ¡Hijo de... en la hostia puta!
¿Dónde has sacado eso? ¿Qué es eso?
Es para que no te sientas tan solo, Juanjo, diciendo taco.
No, ya, ¿no? Pero ¿es de alguna película o de
claro.
alguna? ¿Sí?
Esto, bueno,
¿de qué
no.
película?
No es de una película, no. Realmente es de una serie.
Ah, ¿de una serie?
De la serie de Los Soprano.
Ah, Los Soprano.
Pero el tío se la suelta, pero bien, ¿eh?
No, ya veo, ya.
Entonces, bueno, que nos pidan cuentas.
Y en do mayor, ¿eh? Y en do mayor.
En do mayor, sí.
Madre mía. Bueno, volviendo otra vez a la película, yo lo que estoy a favor de la película y lo que veo así, pues que el baile lo cura todo. La verdad
bueno,
es que
es un mensaje que transmite la
sí,
peli, ¿no?
Yo con eso la verdad es que me
pero quedé. Bueno, si has visto Billy Elliot, eso también te...
Bueno, pero no hay comparación, claro, evidentemente.
Por eso que Billy Elliot está mejor y también te transmite eso.
Sí. Pero bueno, pues eso es lo que me
que
más o menos
tiene
me
que joder un poquito los 7 pavos del cine, ¿no? Para esto.
La verdad es que sí. La verdad es que sí.
Corramos un estúpido
duele,
velo.
Duele.
Sí. Duele. Bueno, vamos a comentar otra bueno. mientras busco esta que... Porque, Toñi, hoy tienes también...
Vi también una razón brillante.
Que aquí
que
sí,
esa
¿no?
es buenísima.
Oye, sí, no te hernies, por favor. Hoy, que
no, por
hoy,
favor.
Hoy te la estás soltando
sí.
bien.
Sí. Hoy es que es mi día. Ya, como ayer fue mi cumple.
Hoy, joder, vas.
Hombre, felicidades.
Muy bien, felicidades.
Gracias. Cumplí 36.
Estás hecha una jovenzuela.
Ya has superado la edad de Cristo.
Soy una pipiola.
Bueno, pues te voy a regalar esta cuña.
Venga.
¿Qué cerveza te gusta?
Heineken.
¿Heineken? ¡No bebas esa mierda!
No bebas eso. Muy bueno, no me digáis que no es bueno.
También es de la
no,
de
esta
la
es
misma
de otra
serie.
No.
Ah, digo... ¿Ah?
Es de otra película, pero me parece buenísimo. Voy a utilizar. Esta temporada voy a utilizar todas estas chorraditas que vienen muy
¿ya?
bien. De vez en cuando lo voy a poner, ¿vale?
Sí.
Para que se haga más ameno el programa. Que ya lo hacemos ameno, ¿no? Pero un poquito más. Bueno, mientras busco el tráiler, si quieres nos vas contando un poquito de esta, Toñi.
Claro. Venga, pues una razón brillante. Voy a contar de qué trata. Es Neila Salar, que es una joven del extrarradio parisino, pues que sueña con ser abogada y se ha matriculado en la Facultad de Derecho más importante de París. Pero claro, el primer día de clase tiene un enfrentamiento con Pierre, que es un profe que es, la verdad es que es conflictivo. Pues para redimirse, el profe propone a Neila ayudarla a preparar una importante prueba de nivel nacional. Aunque es un cínico y un exigente, Pierre sería la ayuda ideal de Neila y está necesitando, pero para ello tendrán que empezar los dos a superar algunos prejuicios. El director es Juan Atal, ¿lo conocéis?
No, para nada.
Pues yo tampoco, Juan Atal. Y bueno, la verdad es que me ha parecido una buena película. Está genial el papel del profesor y de la alumna. Y hay un choque entre los personajes por racismo, apariencias, muy candentes, claro, en esta sociedad. Es el arte de convencer, tanto lícitamente como ilícitamente, aún no teniendo razón y sin estar convencido de lo expuesto. La verdad da igual, con tal de que se crea en esta película, ¿vale? Son muy buenos los actores. La que he dicho antes, Neila Salar, que es la estudiante, está protagonizada por Camelia Jordana y el profesor, Pierre, por Daniel Auteuil. Y la verdad es que me gustó mucho.
O sea, que la recomiendas, vamos.
Sí. No sé, a mí me pareció muy, muy buena.
Por favor.
La recomiendo.
Pues nada, la tendremos en cuenta, ¿verdad?
¿Por qué se ensaña conmigo de ese modo?
Ah, claro, ya parece la manía del secutor. Típico.
¿Típico? ¿Típico de qué exactamente?
¡Es racismo! ¡No hay derecho!
Oye, se te ha ido la cabeza, Pierre. Estoy obligado a abrirte un expediente disciplinario.
¿Te preocupa que no sea políticamente correcto?
La presentarás al concurso de oratoria para cerrarle la boca.
Está a tope, chicos, no puedo pues subirla más. La cosa de buscarlo en directo en internet. Sala.
¡Qué idiota!
¿Cómo te ha ido? Es un racista.
¡Fátima!
¿Cómo me ha llamado?
¿Cuándo tiene pensado usted deshacerse de esa vestimenta cutre e informal de suburbio?
¿Sabe qué?
Está a tope.
Me cae usted mal.
¿Usted qué cree? ¿Que no se nos juzga por nuestra apariencia? ¿Que la manera como nos presentamos ante el mundo no importa? La oratoria, la retórica. Eso es precisamente lo que quiero que aprenda, a tener siempre la razón. Y la verdad da igual.
Ah, esto está bien.
Ejercicio práctico. Amigos romanos, préstenme atención.
Y no me he dado cuenta de que no estaba en mi sitio.
La chica que yo conozco no abandona así como así.
Enorgullézcase de lo que es. Quiero oírla, quiero que su voz resuene en el hemiciclo.
Juro decir la verdad, aunque mientan. Sé que un día irá ligado a mi nombre el recuerdo de algo realmente formidable. I wanna
dream. Métase este bolígrafo en la boca. Y articule. Adelante.
Conozco mi destino.
No, pero no se ría como una tonta.
La verdad es que es buenísimo cuando el profesor se mete con ella, ella aguanta, no sé, o sea, hay un conflicto que la verdad es que le ayuda mucho, claro. Le ayuda a la tía...
¿Le ayuda a quién? ¿Él a ella?
Sí, él a ella, a hacerse más grande, más...
Pero si es un capullo...
Es un capullo, pero muy bueno.
Ah, vale.
Es un capullo bueno.
Es un capullazo.
O sea, un buen capullo. Cual...
Sí, es un buen capullo. Sí,
al
sí,
cual
sí.
Acabas...
Además es un profesor excelente.
Acabas agradeciéndole sí. Sus capullas.
Fíjate, al principio cae mal, claro. O sea, se
Majo, es como
la...
cuando tú nos llevabas a andar de pequeños y nos decías... Nos animabas sí, para claro, subir, nos sí, ponías verdes, sí. Que no es la motivación que ahora está de moda.
No, y ahora no, por favor, uy, ahora.
Lo que pasa que, vamos a ver, se metía... O sea, es racista el hombre, a más no poder, es insultante, es... Lo que pasa que, no sé, tiene su punto... Luego se hacen, bueno, luego son súper amigos, ¿sabes? Luego además tienen una relación, un vínculo muy, muy estrecho.
Bueno, pues nada, habrá que ir a verla también, sí. Por lo que no veo. Sé. Sí, por lo que veo, sí.
¿Recuérdanos el título?
Una razón brillante.
Una razón brillante.
Bueno, pues tú creo que has tenido una razón brillante para venir aquí a la radio y te despedimos con una canción. ¿Te despedimos con una canción?
Vale, como quieras.
Bueno, pues ¿te gusta Queen?
Sí, me encanta.
Te voy a regalar la banda sonora de una película que se llama Los Inmortales.
¿Mm? ¡Hombre!
Que está hecha por Freddie Mercury.
Uh-huh.
¿Vale? Y bueno, pues es el famoso tema de Who Wants to Live Forever.
Bueno. Who wants to live...
Bueno, yo no
me encanta, venga, ponla.
La canta mejor él. Y después, si queréis, os hablo un poquito de la banda sonora.
Venga, vale.
Doñi, felicidades, sé feliz. Gracias por venir.
A ti. Y a todos.
Muy bien. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips
Los Inmortales probablemente sea una de las películas más emblemáticas de los 80. Hace poco la revisé, muchos años después de verla por primera vez. Y lamentablemente comprobé cómo, al igual que muchas otras de esa década, ha envejecido bastante mal. Si a eso le sumamos que es de ese tipo de films que no se disfrutan igual con 15 años, que rondando los 40. Lo cierto es que el revisionado me truncó un poco el buen recuerdo que tenía de ella. Lo que no cambia, tenga la edad que tenga cuando la ves, es el impacto que provoca el hecho de escuchar canciones de Queen mientras ves a Christopher Lambert o Sean Connery blandiendo las espadas o recorriendo las Highland escocesas. Juanjo, tenemos que ir a las Highland, te lo recuerdo. Un contraste que puede resultar tan estrambótico como fascinante y sugerente. Thank you.
Me llamo Weight Watch. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí, en un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Un universo virtual completo. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser.
¿Lo sientes?
Ah, sí. Es el único sitio en el que siento que soy alguien. Oasis fue una idea original de James Halliday.
Hola, si estáis viendo esto es que he muerto. He creado un objeto oculto, un huevo de Pascua. El primero que encuentre el huevo heredará 500.000 millones de dólares y tendrá el control absoluto de Oasis.
¿Quién es ese Parzival? ¿Y cómo coño está...?
Encontradlo. Esto no es un simple juego. Hablo de la vida real y de la muerte.
Oasis es el recurso económico más importante del mundo. Es nada menos que una guerra por el control del futuro.
Bienvenido a la rebelión, güey.
Como muchos, solo entré aquí para escapar. Pero he encontrado algo mucho más grande que yo mismo. ¿Estáis dispuestos a luchar? Ayudadnos a salvar Oasis.
Bueno, pues aquí tenemos... Yo no sabría cómo definir esta película. Porque la verdad es un homenaje, es un compendio. No sé qué es lo que pretende hacer Spielberg, un revisionismo. Hombre... El planteamiento está bien, luego entraremos en detalles. Y el planteamiento es que en una sociedad como la que presenta Spielberg, que es completamente deprimente, los mortales están hacinados ahí en ciudades, en departamentos, completamente deshumanizados, completamente cutres y asquerosos. Solamente tiene una válvula de escape, que son los juegos. Los juegos estos de... digamos, virtuales, donde allí ellos son lo que no son en la realidad. Es decir, ellos son personajes reales de carne y hueso, marginados, cutres, pobres, desgraciados, y en cambio cuando entran en el juego ese de características virtuales, entonces son y consiguen lo que deberían en la Tierra. Es otro submundo, es otro mundo, De juegos, de héroes, de superhéroes, de competiciones y demás, donde se consiguen evadir de su triste realidad.
Sí, más o menos viene a ser eso. Para mí es como un cubo gigante de palomitas. No proporciona ningún nutriente la película.
No, nada.
Pero las consumes a gusto.
Sí, sí, te entretienes, sí, porque sí. Es que...
En ese sentido, pues también me resultó un poco irónico, la verdad, pensar que una película como esta... tan obsesionada por la cultura al pop, por el aporte ahí a... tenga tan poca credencial, o sea, no te terminas de creer a los personajes porque son... no forman parte de la historia, no transmiten nada y no va a pasar, para mi gusto, a la historia del cine. Para nada, porque nadie se va a acordar dentro de unos años de sus escenas. En cambio, ¿quién va a olvidar a E.T. junto con Elliot? Nadie. ¿Quién va a olvidar a Indiana Jones corriendo detrás de la piedra? Nadie. Pero con esta, que se olvide Spielberg de que le recordemos.
O al soldado Ryan también.
O al soldado Ryan.
Sí, exactamente.
O la lista de Schindler.
Sí, exactamente. El campo de concentración de Auschwitz. Eso no se olvida.
Pero con esta película...
O incluso Tiburón. Una película que también está...
Claro, exactamente.
Muy
bien. Es tan refrito, está en el refrito, que ya se mezclan los sabores. Ya no sabes a qué sabe realmente. Porque ha metido ahí, ha querido hacer, es un quiero, para mí es un quiero y no puedo.
Pues mira, si empezamos a enumerar, ¿verdad?
Enumera.
Enumeramos, pues hay una referencia a Parque Jurásico. Por ejemplo, cuando en la ciudad, pues, o en el juego, aparece su famoso dinosaurio. Hay otro homenaje a King Kong, subido ahí en el Empire State ese.
Empire State.
Joder, madre mía. Y bueno, y luego persiguiendo a los personajes, a los corredores ahí, el King Kong, a ver si los machaca o los pulveriza. Después hay también otra referencia a Godzilla, increíble, al monstruo este japonés, que luego los americanos volvieron a hacer otros remake de Godzilla. Aparece, hablando de bichos, pues también a Transformers. También hay referencias al gigante de hierro, una película de dibujos, vamos, de animación bastante interesante. Aparece referencias al Señor de los Anillos y concretamente al despliegue de los orcos. Más personajes, pues a Tomb Raider también aparece, la película de Star Wars, referencias a Superman, a las tortugas ninja, a Alien el octavo pasajero, la ciudad de Nueva York aparece ahí completamente, como siempre, la estatua de la libertad y punto de referencia cinematográfica. La ciudad esa macilenta de Los Ángeles, propia de Blade Runner, las carreras de Mad Max, y aún sigo, aún no he terminado. Después aparece un guiño a John Travolta en Fiebre del Sábado Noche, sí. a bailar y a entonar la canción propia. Y luego también me he dejado para el final dos clásicos, que es El Resplandor, donde le hace un completo homenaje.
¿Pero sabes por qué es eso? Porque yo creo, siempre he pensado, respecto a Spielberg, lo siguiente, Juanjo, corrígeme si me equivoco. Creo que Spielberg siempre ha querido ser Kubrick.
Sí, porque...
Ha cogido un género y lo ha explotado. O sea, Kubrick cogía un género, el bélico, el histórico, el de amor, el de tal, y lo reventaba. Todo lo que cogía, o sea, hacía una película, ciencia ficción, 2001, pum. Ya no ha habido otra.
No.
Ponía precedentes. Entonces, Spielberg es como para ti, Kubrick, es su dios.
Sí.
Pero lo trata con cierta envidieja, no sé cómo decírtelo, como jolín, yo no he sido él, no he hecho sus grandes... Y creo que aquí pues un poco se quita ese resquemor y le hace un pequeño homenaje con la del Resplandor.
De hecho, fíjate que escribió Kubrick el guión de la película Inteligencia Artificial, que no llegó a hacerla.
Que
la cogió, Spielberg cogió el guión, pero se alejó mucho de Kubrick, porque siempre tiene que meter Spielberg un cierto sentimentalismo, el mundo de los niños siempre...
Siempre lo saca.
La sensibilidad al mundo de los niños y la película Inteligencia Artificial, que podía haber sido un peliculón si lo hubiera hecho Kubrick, lo que hizo Spielberg, para mi gusto, bueno, técnicamente es perfecta la película. Pero ya con el niño, la historia y demás, ya lo sensibiliza, lo desdramatiza, lo vuelve blandita la película, con su música, se apropió de violines, llorosa, como en la película esta que vimos el otro día, donde también el final es muy de esperanza, muy ilusionista, muy de tal, en esa sociedad que te presenta, y entonces ya le da otro giro. Entonces yo pienso que claro, que el Spielberg, como también admira al Kubrick, pues pienso que ahí está un poquitín el toque ese de haber hecho Inteligencia Artificial y relacionarlo de alguna manera pues con la película la del Resplandor, que además lo plasma bastante bien.
Sí, la verdad que ahí sí que me quito el sombrero al homenaje que le hace.
Sí, y luego también También tienes otra referencia a la de Passenger, el hombre, sí. el robot este que aparece ahí, que sin piernas, es exactamente igual que la película Passenger. En Passenger, para que no la haya visto, es una nave espacial donde van todos en hibernación. Hay un fallo, se despierta uno y descubre pues que se encuentra solo y que parte de sus compañeros están muertos, excepto una señorita que aparentemente está muerta, pero luego intenta revivirla, pero hasta que transcurre eso, se encuentra con un personaje que piensa que es humano, que es un camarero con el cual habla, tiene sus conversaciones, hasta que un día descubre que el camarero no tiene piernas, también que se trata de otro robot, lo cual lo decepciona bastante. Bueno, pues este robot aparece también en esta película de Spielberg. Y luego algo que se le escapará a los adolescentes, la gran película Excalibur, donde aparece el mago Merlín con su célebre frase de conjuro, utiliza un conjuro, y entonces ese conjuro se repite varias veces aquí en la película esta, que consiste en hacer este conjuro para desestructurar una enorme bola de cristal que envuelve no sé qué historias hay, porque es tan despliegue visual que uno ya no puede asimilar todo, ¿no? Y entonces, soltando ese conjuro, los personajes consiguen entrar en el centro de Oasis, digamos, en la parte central y más importante.
Yo te he de decir que también me resultó con demasiada sobreestimulación visual.
Sí, sí, vamos, además...
No estoy acostumbrada a toda esa cantidad de...
No, no, y además es que la velocidad de las imágenes es trepidante. O sea, no te da tiempo, o sea...
Y también, no sé si lo has dicho, Regreso al Futuro. El coche del protagonista es el coche de Regreso al Futuro.
Efectivamente, también. O sea, entonces aquí hace como una revisión de todo. Y resulta que la esencia de la película, la propuesta inicial, que me parece muy interesante, que es eso, un mundo asqueroso, cutre, marginal, oscuro, un futuro completamente pesimista donde los personajes se evaden de esa realidad en Oasis, que es un juego virtual, esa propuesta se diluye y se pierde.
Pero se pierde porque no transmite, no tiene esencia. No
transmite. Podía haber profundizado mucho más en este planteamiento y haberlo... desarrollado, porque...
Por ejemplo, con la interpretación de los personajes.
Sí, es una
pésima
interpretación que no dice nada.
No.
Los personajes estos, los dos chinitos, uno más grande, otro más pequeño que sale...
Pero no están, no se
la
lo
protagonista,
creen,
no. Nada, son clichés.
Son clichés de
los juegos estos virtuales, sí. O sea, de videoclip. Y entonces ahí se ha perdido muchísima esencia, desde luego. Una pena, porque podía haber sido con ese planteamiento una muy buena película, pero los efectos visuales y la informática suplantan al contenido, a la trama, y entonces un argumento interesante en su planteamiento, al final no es argumento, es simplemente la descripción de un juego. Sí. Del juego, que consiste en unas competiciones, en encontrar unas llaves...
Pasarte pantallas.
Sí, unas claves, y entonces la obsesión por conseguir todo aquello, entonces abandona el planteamiento inicial y nos mete en un mundo, digamos, del juego, de competición y de conseguir ganar. Y ya está, y entonces desaparece la película y nos sumergimos en un juego. Simplemente.
Muy bien, pues ya está todo dicho. Yo creo que la hemos...
Sí, yo creo que la hemos destripado.
Analizado
bien, sí.
Sí, vamos ahora con una película que se llama El Insulto.
¡Eres un capullo de mierda!
Se lo advierto, más vale que se disculpe. O le demandaré a él y a su empresa.
El canalón es ilegal. Él solo hacía su trabajo.
Que los palestinos funden su propio estado, que se unan a Jordania o que huyan a Irán.
Con tal de que no se queden aquí.
No soy el criado de nadie.
Lo único que quería era una disculpa.
No estamos juzgando ideas ni sueños, estamos juzgando palabras.
Estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. ¿Es eso delito?
Se trata de la verdad.
¿Qué verdad es esa? Yasser Salemi también reaccionó a palabras que iban dirigidas contra su identidad. Es algo normal. Es inevitable. Es la naturaleza humana.
Vivimos en el mismo país. Somos hermanos.
No, no lo somos. No es verdad.
Me pregunto si es posible alguna vez resolver una disputa de manera respetuosa y pensar que una disculpa no es un signo de debilidad, sino de decencia.
Un pequeño altercado entre Tony, un cristiano hebreo, y su vecino palestino, Yasseres, desata la locura en la ciudad de Libia. Tony decide llevar el incidente ante la justicia al sentirse ofendido por los insultos de su vecino. Y entonces, a partir de aquí, pues lo que hace es un proceso judicial, una serie de juicios y demás, y entonces una pequeña anécdota que es un incidente, porque bueno, el incidente viene pues porque el cristiano, el libanés cristiano, pues tiene una casa y sobresale como un pequeño canal de desagüe que no está permitido. Entonces, cuando llueve, sale por ahí el agua, cae a la calle y moja a los transeúntes y demás. Entonces, hay un palestino que es una especie de arquitecto aparejador que va reformando las calles por encargo. Entonces, le pide a este señor que le permita rectificar ese canalón. Este otro se niega, dice que de ninguna manera, y al negarse, pues el palestino lo arranca y pone lo que él quiere, y entonces el otro va y lo destroza. Y a partir de este momento viene una confrontación ideológica entre los dos personajes. Es decir, ¿qué pasa en Libia? Pues en Libia pasa que hay un montón de refugiados palestinos que tienen montones de derechos, los ampara ahí la ley, y esto está generando últimamente, porque son tan numerosos, que genera fricciones entre los propios libaneses. Esto no es anecdótico y se traduce actualmente en manifestaciones, incluso en enfrentamientos violentos entre la facción de los palestinos y los libaneses, porque los libaneses ven que sus derechos han pasado a un segundo plano. Vamos, esto es muy fácil. Es muy fácil explicarlo también en España en un consultorio médico. Llega un español, y esto yo lo he visto, que está pagando su seguridad social, tiene el número 7 y a lo mejor llega de momento un extranjero, un inmigrante de estos de acogida, y como es el inmigrante de acogida y tal, lo pasan y tiene preferencia sobre el español. Es decir, es atendido con anterioridad al español. Es decir, pues algo parecido es lo que plantea esta película. El juicio pues sale a la calle, sale por televisión, y entonces llega ya un momento en que se produce, lógicamente, los enfrentamientos en la calle entre los palestinos y los libaneses. Y esto pues genera pues el desvelar qué es lo que está ocurriendo también perfectamente en Libia. Y al mismo tiempo, pues viene lógicamente, pues lo de siempre. O sea, lo de siempre. ¿Qué hacemos con la inmigración? ¿Dónde los metemos? ¿Dónde los ubicamos? ¿Dónde los colocamos? ¿Qué trabajo les damos? Y entonces, a través del juicio, lo que hace el director es mostrar el enfrentamiento social que hay entre los dos grandes grupos sociales. Y esta es la película.
Sí, recogí, escuchando Días de Cine, te habla el director un poquito.
Sí.
De que está basado en un hecho que a él mismo le pasó. Y es un poquito lo que acabas de decir tú. Y que él tuvo este mismo enfrentamiento también. ¿Dónde viste esta película? En Madrid, claro, ¿no?
¿Eh?
En Madrid.
En Madrid, sí, claro, en los cines Renoir. Evidentemente, sí, claro. Esto ya se sabe. Las películas minoritarias o las ves en Madrid o aquí, pues nada.
La primera película libanesa nominada a los Oscar en el apartado de habla no inglesa, que también se alzó con el premio del público en el de Valladolid. Una propuesta más que sugerente, obra de Ziad Doueri, que plantea originales y temerarios puntos de vista sobre la complejidad política de su país y la difícil convivencia de buena parte de su población, en especial entre los refugiados palestinos y las falanges cristianas.
Hubo un incidente desencadenante que me dio la idea de hacer una película. Un incidente muy parecido al que abre la película. Tuve una pequeña disputa con un obrero hace años cuando yo vivía en Beirut. Intercambiamos insultos, cada vez más fuertes, hasta que bajé, me disculpé y se acabó. Fue un incidente muy banal, pero dos días después vi que podía ser la idea de una película.
Es mi balcón, mi casa. El ayuntamiento nos ha pedido que arreglemos los defectos de los edificios. El canalón es ilegal. Y él solo hacía su trabajo. Sí, pero no tiene por qué insultarme.
El concepto de la historia no se basa en ese incidente, sino quizás en el hecho de que he vivido la guerra de pequeño, antes de emigrar a Estados Unidos. He presenciado muchas cosas que el ser humano no ve normalmente, como vivir una guerra civil o cualquier guerra, o cosas como pasar continuamente por controles militares, asistir a momentos violentos, a momentos de justicia y de injusticia. Es complejo. Mis ideas políticas vienen también de ese contexto de haber crecido durante la guerra libanesa. Quizás el insulto es el resultado de lo que he vivido.
Pues eso.
Pues aquí la tenemos. No sé si llegará al cineclub ya. Creo que no.
No.
Creo que no, porque esta película, cuando empecemos ya la nueva temporada en octubre, ya. Pues nada. Pues nada. Que por cierto, podemos luego dar un pequeño anticipo al final del programa nuestro,
de las películas que se van a proyectar. Bueno, pues nos quedan dos películas bastante buenas, que no les voy a poner los tacos de Los Soprano, no. Una es Thelma. Y otra
pero no
es...
Thelma y Luis, ¿eh?
No, Thelma y Luis no.
La de Brad Pitt, no.
Y otra es 1945. Elige, Juanjo, por cuál continuamos.
Yo creo que 1945, porque como esta ocupará más, seguramente que si Thelma da tiempo, la hablamos hoy, y si no, en el próximo programa. Sí, lo prefiero. Sí.
Vale, bueno, pues entonces escuchamos el comentario otra vez de Días de Cine. Chicos, es que es
que
lo
además,
único.
Oye, deberíais de escuchar, o mejor dicho, de escucharnos, de ver Días de Cine.
Sí,
un
porque...
programa en la que merece realmente la pena, ¿eh?
Claro, son los más...
Sí,
de los que más me fío.
Son los más fiables que hay.
Bueno, esta película la ha visto Juanjo y como no tenemos el tráiler en castellano, pues el comentario que se hace de ella es bastante bueno, porque nos habla de todas las películas que se han hecho sobre ese año.
Toca un tema candente que sigue siendo actual y candente en la sociedad húngara, porque ocurrió algo que no está digerido y no está superado hasta el día de hoy.
Ça a commencé en 40, parce que je me suis installée en 1940 ici, et cet appartement appartenait aussi à des juifs.
Alors, est-ce que madame sait ce qui est arrivé plus tard aux juifs de Auschwitz?
1945 es una fecha crucial para la historia de Europa. Marca el fin de una espantosa Segunda Guerra Mundial que dejó devastado todo nuestro continente y parte de otros. Es la fecha de la restitución de la normalidad, una normalidad de ruinas y hambruna, pero donde quedaron atrás los delirios de un Estado criminal. Con la derrota nazi se dio paso a la verdad, y tras una época dominada por salvajes y convenientes mentiras, la cruda verdad era de una fuerza tan brutal que aún hoy cuesta digerirla.
¿Tú no tenías un hermano en la Wehrmacht?
Sí, Karl Heinz. Estuvo de soldado y ahora está en casa.
Comprendo. Entonces estará sin empleo, como yo.
¿Ya no es usted maestro?
No. Las autoridades y yo no tenemos las mismas ideas de cómo educar a los jóvenes.
1945 era el año cero al que hacía referencia Rossellini en Alemania Año Cero. Esa obra maestra, retrato del hundimiento moral tras la derrota nazi y sus efectos sobre las generaciones inocentes.
Nuestro Führer ha muerto, Lore.
Se explicaba con otros matices en la película Lore, en forma de camino iniciático hacia la destrucción interior de los axiomas nazis tras años de lavados de cerebro.
¿Qué hemos hecho?
También era el año en que el protagonista de Europa, de Lars von Trier, asistía a la estrategia de restitución y lavado de cara de los poderes económicos colaboracionistas con el nazismo. Una vergüenza continental poco aireada.
Ya se han hecho 13 millones de cuestionarios descubriendo que el 80% de los alemanes de nuestra zona son simpatizantes del partido nazi. Max Hartmann es importante para la reconstrucción del sistema de transporte.
Yo ya no existo. ¿Me reconoces?
O el emplazamiento temporal de una alegórica historia de reencuentro, la de Fénix, una superviviente del holocausto con el rostro desfigurado que volvía para ver a su marido alemán, que era incapaz de reconocerla. La negación como instinto de culpa.
Sí. Yo que ataca. La atacó justo aquí, la cerca.
Y va a ser...
1945 es ahora y por primera vez un título, el de una película que recomendamos encarecidamente, un filme que vuelve la mirada a un territorio oscuro del pasado reciente, en tono y forma de western clásico.
El relato en el que está basada es de solo 10 páginas. Dos judíos llegan a la estación de tren de un pueblo, descargan un par de baúles y se dirigen poco a poco a un pequeño pueblo húngaro. Esto llega a las autoridades del pueblo y conforme se van acercando, se desatan los temores y les domina un pánico histérico. Cuando leí la novela, llamé al escritor y le dije que había escrito un western. Él me lo negó, pero luego le mostré Solo ante el peligro de Fred Zinnemann y tuvo que reconocer que había muchas similitudes. Alguien llega en tren a un pueblo y toda la acción sucede en apenas 3 horas. A nivel de puesta en escena están todos los elementos del cine del oeste. Los caballos, el puro, el tren, las vestimentas negras. Todas las películas del oeste son dramas de Sófocles en el sentido de que suceden en un mismo sitio en un momento concreto. La novela no se llama así. Pero decidimos titularlo así porque 1945 significa algo muy concreto en toda Europa. A nosotros nos vendieron que fue el año en que los rusos nos liberaron de los malditos alemanes y todo fue libertad y felicidad. La realidad era otra, por supuesto. Mi película se acerca a esa otra realidad. Hay que volver y volver y volver a ese periodo, porque lo que sucedió y sus consecuencias es algo que no está digerido aún. Además, no está superado hoy día, ahora mismo. Hay antisemitismo en Hungría, y ya en el 46 y el 47 volvieron a haber pogroms.
Csak én vagyok a bűnös. És nem fogjátok megúszni.
Ha tenido que pasar tiempo para que algunas generaciones posteriores miremos atrás y preguntemos a nuestros padres y abuelos para que indaguemos sobre lo sucedido y aflore la verdad. Pero es difícil. A nosotros nos costó trabajo encontrar distribuidor en Hungría, pero por suerte le fue también en festivales extranjeros y hubo tan buena crítica que conseguimos estrenar y tener unos 50.000 espectadores. Esto hizo que se hablara del tema que tratamos.
La verdad es que los festivales de cine internacional son una salida para este tipo de
películas.
Gracias
a ellos, que gracias
a ellos se conocen
estas películas.
Efectivamente, se conocen muchas películas. O sea, es yo lo más interesante que veo es eso. Si no, estas películas, vamos, ni nos sonaba
Él mismo lo dice, el director, sí, que sí, si no, no fuera no, por no, la sí. distribuidora que...
Me estoy acordando la que vimos en Sevilla, sí, que sí, tanto sí. nos gusta a ti y a mí, y que no hay manera, o sea, no hay manera de localizarla, no, esa película.
Es imposible y lo vamos a tener chungo. Pero
sí,
bueno.
sí, y además es que tampoco se ha estrenado en España. Yo confío en que como todas estas se van estrenando progresivamente y poco a poco en España... La famosa película esta, la de Pink Cushing, es, ¿no? Sí. Al final se llegue a estrenar en España, desde luego. Espero y confío en ello, porque todas las que teníamos así previsibles al final se han ido estrenando a lo largo de este año. Pero vamos, la película está francamente... Y vamos, no hay que añadir nada. O sea, el comentario del director... Y la exposición inicial de Días de Cine refleja lo que es la película. El miedo de que los judíos, cuando se los llevaron de allí, de esta localidad, como de tantas otras, al campo de concentración, los propios habitantes de allí se apropiaron de sus propiedades. O sea, de sus casas, sus tierras, sus comercios y demás. Y el miedo fue que claro, que al finalizar la guerra, si volvían supervivientes allí,
volvían a recuperar.
A reclamar y a recuperar esas propiedades.
O sea, una historia de ocupas.
Sí, exactamente, sí, de ocupas. Y entonces se genera una tensión realmente increíble en la película.
¿Está rodada en blanco y negro?
Sí, 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 en blanco y negro está, sí, sí, rodada así. Lo cual le da más caché, por decirlo así, a la película. Y es impresionante la escena en que llevan los judíos esos, van simplemente con una especie de baúles tipo ataúd, donde llevan allí pertenencias de los hijos que habían muerto allí, o sea, recuperados los campos de concentración, que eran unas muñecas, objetos personales de críos y demás, y van allí a enterrarlos en el cementerio de ese pueblo y a colocar allí unas tumbas. Entonces, claro, la expectación es que todo el pueblo va allí al cementerio a ver qué coño van a hacer estos o si van a reclamar aquellas propiedades. Y no, y simplemente van a depositar esos recuerdos allí en ese pueblo.
Qué curioso.
Y marcharse.
Sí, sí, además el director deja muy claro que es una herida que sigue abierta.
Sí, 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 y sigue, sí, no, y
en
seguirá.
Hungría.
Claro, claro, porque es que también aparece que parte de los que murieron allí y que los hicieron prisioneros es porque el alcalde actual de ese pueblo, en la película, claro, me refiero a la película, presiona a un personaje para que denuncie, para que los denuncie como que son judíos. Como la Guerra Civil Española, cuando gana el general Franco, muchos rojos, por decirlo así, comunistas y demás, eran perseguidos y, claro, si eran delatados por vecinos y demás, pues rápidamente iban a por ellos, a un juicio rápido, y si tenían suerte, iban a la cárcel, y si no tenían suerte, los fusilaban,
sí,
evidentemente.
Sí.
Bueno, pues algo parecido ocurre aquí. Y entonces sale el alcalde con esos remordimientos, con ese pesar de decir, ay Dios mío, las abuelas también en la película empiezan a buscar, en fin, que no haya restos de lo que ellas les quitaron cuando se los llevaron a los judíos por si los reclaman, en fin, se crea una histeria colectiva en el
pueblo.
Sí,
bueno.
En el pueblo. Es una película muy recomendada. Tampoco la podremos ver en el Cine Club, probablemente.
No la veremos, ¿verdad?
No. Tampoco.
No, esta película dudo que en España ha quitado de Madrid. De...
No. Esta, además, no. Solo la proyectan en este cine y, bueno, y estará ahí una temporadilla y desaparecerá.
Bueno, pues vamos a hacer un avance, si te parece, de
sí.
lo que vamos a ver en el Cine Club.
Ayúdame tú también.
Bueno, espera, ve leyendo tú.
Sí, empiezo.
Las dices, bueno, lo tengo ahí atrás. Venga, empieza
sí.
tú, Juanjo.
Vamos a empezar. Bueno, pues la de hoy ya la hemos visto, The Disaster Artist, una película, bueno, no está mal. Después tenemos la semana que viene El Hilo Invisible, de Paul Thomas Anderson, un director extraordinario, con películas otras anteriores como Magnolia, como Pozos de Ambición. Después tenemos, esta va para el 11 de abril, va esta película. Después viene una, que tengo mis dudas, como siempre, del 18 de abril de 2018, que es La Enfermedad del Domingo, una película española, En fin, no quiero decir tampoco nada de que sea mala y tal, pero bueno, pues, del mundo un poquitín lesbiano y demás también.
Luego tenemos una muy buena, que tengo yo muchas ganas de verla, que es La muerte de Stalin, que ha sido pues muy 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 tratada, muy
criticada. Sí, sí, a Putin y... no le hace ni puta gracia.
No, no le hace ni gracia.
Putin, puta gracia.
Es un hijo de
No le hacen, Putin. Sí. Sí, desde luego. Después viene otra que todo el mundo...
Que tiene mucha fama, pero Juanjo la ha visto y dice que...
Y una típica película de adolescentes.
Lady Bird.
Sí, para comer unas palomitas y bueno, pues ahí está.
Luego viene por fin una comedia buena, creo, que va a ser la de...
Más que comedia es drama, ¿eh? Yo la
pero
he visto.
Pero es un drama... ¿Ah, sí?
¿La sí, sí, la he visto también en Madrid.
¿Es drama?
De party,
ah, mira,
sí.
Mira, yo creía que era comedia.
Drama y comedia, o sea, se mezclan ambas cosas. Además, es una película... en blanco y negro, dura solo 70 minutos y prácticamente más que una película es un teatro, porque
un teatro.
Se desarrolla todo en el interior de una casa.
Luego tenemos la obra maestra de Loving Vincent, obra maestra no por su calidad cinematográfica, sino no. Porque está hecha a base de dibujos, hechos a mano y ha tardado como casi 2 años en hacerse. Dibujos
después,
son cuadros de Van Gogh en movimiento.
Después viene otra, que te la dejo a ti, que tengo muchísimo interés en verla.
Yo también. Tengo unas ganas de ver esta película impresionante. Se llama Foxtrot.
Y sin embargo, fíjate, la han puesto en Madrid, pero ha estado 2 semanas escasas, creo, y ha desaparecido de la cartelera. No sé el por qué. Después viene otra que, bueno, que siempre, uy, el señor Richard Linklater este... con la famosa, la de Boyhood, que un peliculón. Yo he visto Boyhood 3 horas y me ha aburrido
bueno,
como una hostia.
Es un tema muy manido. Este de La última bandera es del Vietnam.
Sí,
o sea, de
sí, lo de siempre. Más
soldaditos
de
del Vietnam con depresión en Estados Unidos.
Aquí viene una que debo de decir, el Museo de las Maravillas. Que maravillas tiene poco. La vi con nuestro amigo Caco en el Festival de San Sebastián y nos salimos de la película
bueno.
Porque era un auténtico coñazo que se titula El Museo de las Maravillas del director Tom
¡Me cago en el cocón! ¡Cocino, cabrón! ¡Hijo de... ¡Me cago en la hostia puta!
A este tampoco le ha gustado.
Sí, porque es que, además, ahí veis... la verdad es que más que por el director fuimos por la protagonista. La protagonista que a mí me encanta, que es la Julianne Moore.
Sí, Julianne Moore.
Pero Julianne Moore sale 10 minutos solo en la película. 10 minutos,
pues vaya,
nada más.
Y le habrán pagado por eso.
Hombre, que si le han pagado es la que, claro, es el reclamo tú de la película. Entonces, claro, ver a Julianne Moore es una maravilla y siempre esta actriz... pues es calidad, ¿no? Me cago en la puta cuando solamente sale 10 minutos y ya no aparece más. Dice, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Un auténtico coñazo, pero en fin, salió por votación. Yo lo
bueno,
siento
luego
mucho.
Tenemos Zama.
Sí, ni idea.
Ni idea. No es brasileña, idea. Española, sí. Francesa, holandesa. Qué batiburrillo, peor que Spielberg haciendo.
Luego La casa junto al mar,
buenísima.
El 20 de junio.
Esta la pone...
Sí, la ponen muy bien. Mira, esta la pude ver. En lugar de El insulto y la de 1945, pero dije,
está
bueno...
Está muy bien, ¿no?
¿Eh?
Está muy bien.
Sí, sí,
película.
Sí, pero claro, dije, pero bueno, La casa junto al mar, en definitiva, si no es en el Cine Club, de alguna manera puede verse, porque tiene más distribución, desde luego.
Y luego el clásico Pasión de los Fuertes.
Sí, y luego nada, pues comentar en el Cineforum que el jueves 26 de abril se proyecta Drácula, pero no la de James Wall, sino una muy anterior. Y entonces, pues el presentador promete ser interesante, Alejandro Lillo. Después tenemos el Dr. Frankenstein, que se cumplen los 100 años de la película esta, que se encargará José Luis Muñoz. Y luego ya Pablo Pérez Rubio, el jueves 7 de junio, nos hará muestra de joyas del cine primitivo, obras de Méliès, del español Chomón y otros pioneros.
Muy bien.
Que también promete estar, francamente, pues muy bien.
Bueno, pues nada, este ha sido nuestro patio de butacas de hoy. Tenemos que anunciar un cambio porque la semana que viene no hay programa y ya la siguiente, nos metemos ya a mediados de julio, nos vamos a cambiar de horario. Entonces, probablemente hagamos el programa los jueves de 7 a 8. Así que...
Y nada más, como dicen
estas son las novedades.
En los dibujos animados. Y eso es todo, amigos. Y eso es todo. No me sale la tartamudez esa, pero bueno.
¡Os habéis divertido! ¡No habéis venido a eso!
Perdón, esperamos que os hayáis divertido, como dicen aquí en Gladiator. Y hasta dentro de 2 semanas, los jueves. Ya no estamos los miércoles. No, uy, Juanjo, perdona, te he cerrado ya el micrófono, porque tenemos aquí ya los de la clínica.
Daremos el paso a la señorita Nuño, Eva Nuño de la Asunción. Que nadie se equivoque con ella.
Muy bien. Pues ir al cine, que por ahí hay cosillas. Ah, nos ha quedado en Telma por hablar de ella.
Sí, bueno, Telma próximamente en nuestros estudios ya.
Vale, ya Telma lo dejamos para más adelante. Os dejamos con un corte de la vida de Brian que viene muy a colación con la época que hemos vivido.
¡Ay, César! ¡Ay! Solo un superviviente, señor.
¡Ah! Tirando al suelo.
¿Cómo?
Que lo tiréis al suelo.
¡Ah!
Bueno, ¿cómo te llamas, judío?
Brian, señor.
Brian, ¿eh?
No, Brian.